Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Esa fue la pregunta del último estudio, pero el estudio de hoy está titulado El viento sople donde quiere. Y vamos a enfocar en ese versículo 8 que dice, el viento sople de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para Nicodemo, era algo difícil entender. Algo misterioso. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Y por eso, Cristo hizo algo muy común. Buscó algo en la naturaleza. La Biblia enseña que Dios ha puesto mucha sabiduría en su mundo de naturaleza. Dicen muchas veces, tienes que ir y estudiar. No solamente ese libro, pero hay otro libro en el libro que es la creación de Dios. Y hay muchas exhortaciones. Uno dice en Proverbios, ve a la hormiga. Que te vayas a estudiar la hormiga. Ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Debemos estudiar estas cosas. La ciencia no está en contra de la Biblia. La ciencia verdadera descubre también la sabiduría de Dios en la naturaleza. Cristo dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dios, usando cosas que podemos ver para enseñar verdades espirituales y eternales. Hablando a Abraham, Dios dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Estoy hablando en términos que tú puedas entender cosas del mundo. En Proverbios dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo incline. Lo inclina, es como que un río puede dirigir el agua. También Dios puede dirigir el corazón del rey. Usando metafóricamente cosas de la naturaleza. Y así también en el libro de Apocalipsis habla de ríos, de árboles, de granizo, de terremoto. Y ahora en nuestro texto habla del viento, del viento. Cristo está diciendo, es difícil Nicodemo entender. Hay que considerar el viento. El viento sople de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tengo dos puntos en el mensaje de hoy. El primero, A, es el viento sople donde quiere. Y el B, oye su sonido. A, ¿qué podemos aprender de eso del viento soplando donde quiere? En Hechos 2:2, Uno de los más grandes movimientos del Espíritu Santo en Hechos 2:2, en el día de Pentecostés, habla del Espíritu de Dios como viento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En 2:2 de Hechos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. No dice que era un viento recio, sino como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo vino como un viento recio. Y hay un pasaje en Ezequiel sobre los huesos secos. Y dijo al profeta en Ezequiel 37:9, no voy a ir ahí, pero puede analizarlo después. Dijo al profeta que tenía que soplar sobre estos huesos para darles vida. Eso es el símbolo del Espíritu Santo. Viene como bien el viento. Y dice que el viento sopla donde quiere. Donde el viento quiere ir. Nosotros no podemos controlar el viento. Ni podemos ver. Podemos ver sus afectos, pero el viento mismo es imposible de controlar. Los del tiempo en la noticia ni apenas pueden predecir dónde van a estar. Muchas veces están equivocados, entonces no podemos dirigirlo ni entenderlo. En Eclesiastés no es necesario ir si no se puede encontrar, pero en 11:5 de Eclesiastés habla de estas dos cosas. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. En Eclesiastés, Cristo siempre estaba repitiendo cosas, citas de la Biblia. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Doctrina. La regeneración del hombre es una obra soberana de Dios. Soberana, es bajo control de Él. Las personas no van a estar salvados simplemente porque es nuestro deseo. Podemos sí orar y rogar a Dios. Y Dios está escuchándonos. Pero el momento, ¿dónde, cómo, cuándo? Está completamente en las manos de Él. Más adelante en el Evangelio de San Juan dice en 6:44 de Juan dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Que el hombre está incapacitado por su propia voluntad simplemente decidir a venir a Cristo Jesús. También en Juan 6:65 dice, pero os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El viento sople donde quiere y cuando quiere. Cristo hablando de esto en Mateo 11. En Mateo 11, Cristo dijo en versículo 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios estaba escondiendo cosas importantes a algunos y revelando estas cosas importantes a otros. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar, cuando Él quiere, eso pasará. No necesariamente cuando nosotros queremos. Dios puede abrir el corazón o endurecer el corazón como Él quiere. Dice en Romanos 9:18, lo voy a leer, dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Está en las manos de Dios. El viento sople donde quiere. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ese es el punto número uno. Ese viento sopla donde quiere, donde Dios quiere dirigirla como agua. Y el punto número dos, B, final, es oye su sonido. Se puede escuchar el sonido de ese viento. Viviendo aquí en California, hay vientos fuertes que vienen del desierto. Y a veces se llama vientos de Santa Ana. Están muy recios esos vientos. Y en mi casa mi esposa tiene muchas plantas y tiene una cosita metal que hace clink, clink, clink cuando vienen esos vientos en la noche. Estamos ahí durmiendo y se escucha, pues ya viene el viento de Santa Ana. Y no se puede ver el viento, pero se escuchan cosas, se escuchan los árboles, y después en la mañana todas las plantas están tiradas en todos lados. Hay un gran desastre. Pero el viento mismo no se puede ver. Se puede escuchar, sí. Se puede ver sus efectos, pero el viento mismo es invisible. Hay un dicho que dice, amor, tos y fuego, descúbrese luego. ¿Qué quiere decir ese dicho? Cuando hay una pareja que dicen, pues, si estamos enamorándonos, pero no vamos a decir a nadie. Será nuestro secreto, ¿verdad? No, es imposible. Se van a dar cuenta, porque hay un cambio. Ahora hay un amor donde no había antes, hay una atracción. Y así con la persona que está nacido de nuevo, se van a ver una diferencia, no se puede esconder. Aunque el momento de la transformación es secreto, los resultados son obvios. Ustedes que han tenido hijos o han sido presentes cuando una mujer está dando luz, todo está muy visible. Y podemos grabar la fecha, el lugar, el momento, la hora, el peso. Muchas veces yo creo que las mujeres son diferentes. Mi esposa me pregunta, pues, ¿qué pasó con la hermana? Digo yo, pues sí, tenía la criatura. Todo salió bien. Y ella dice, ¿y? ¿Qué? ¿Salió bien? ¿Qué fue? ¿Niña? ¿Niño? ¿A qué hora? ¿Y cuánto pesó? Y yo no sé nada de estos detalles. Todo salió bien. Y ya. Pero es visible. Podemos grabar y archivar todos estos datos de lo que pasó. Porque es algo que está pasando visiblemente. Pero no es así con el nuevo nacimiento. No hay nada visible. Dice, escucha su sonido, pero no pueden ver lo que está pasando. Y a veces en la iglesia nosotros queremos cosas visibles. Queremos ver algo y decir, ahí está, la persona está regenerada. El hermano fue bautizado, ¿no? Es regenerado. La hermana fue adelante en una campaña. Fue nacido de nuevo, ¿no? El joven recibió al Señor, es una nueva criatura, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que el Señor dio la vida antes. Ahora el corazón está listo de recibir y listo de responder porque el Señor ya ha hecho la obra. Y a veces la regeneración pasa después. La persona puede estar enviciada y estar rogando, Dios, quiero recibirte. Y no pasa nada por un tiempo. Y la liberación viene después. Pero nosotros queremos agarrar un momento y decir, así está. Tantos libros, esta fecha, esta hora. Muchos de nosotros ni sabemos exactamente cuándo fue. Somos como el ciego más adelante en Juan que dice, una cosa yo sé, estuve ciego, pero ahora veo. Podemos ver los afectos. Puede ser que uno ora para recibir al Señor y nunca viene de nuevo a la iglesia. Entonces, es peligroso decir, ahí está la regeneración, ahí está el nuevo nacimiento. Vamos a mirar a los afectos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De dónde viene ese concepto de que recibió al Señor? Pues es bíblico, sí, está en San Juan capítulo 1. Hemos estudiado de esto en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es recibir al Señor? Aquí dice, creer en su nombre. Y muchos paren allá, pero en el versículo está continuando la frase, en versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, que quiere decir, pues mis padres son cristianos, yo soy cristiano, ¿no? No, lo que es nacido de carne, carne es, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Pues mi tío quiere que yo sea cristiano. Debo andar con el Señor. No, no es de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados, son nacidos de nuevo. Eso es lo que realmente quiere decir recibir al Señor, bíblicamente hablando. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero los que vienen al Cristo Jesús con toda sinceridad van a ser recibidos. Está garantizado. Cristo dijo en 6:37 de Juan, 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todos los que están en el plan de Dios destinado a venir a Cristo Jesús van a venir. Pero hay otra promesa, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo no va a rechazar a nadie que viene a Él con corazón dispuesto. Dios últimamente ha sido moviendo entre nosotros, pero es Dios que hace la obra. Muchos hermanos han sido trabajando, pero los hermanos no somos nada más que instrumentos. La obra del crecimiento de la iglesia es obra de Dios. En Hechos 26, cuando Saulo recibió al Señor, y es un caso interesante porque Saulo no estaba buscando recibir al Señor, sino atacar al Señor. Saulo no estaba diciendo, yo quiero creer en Cristo Jesús. No, él estaba peleando en contra de Cristo Jesús. En Hechos 26:12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oré, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua de hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No solamente la salvación en este caso no fue por voluntad humana, sino estaba en contra de su voluntad. Él no quería nada que ver con la fe cristiana. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, porque los hombres tienen sus ojos cerrados, firmemente cerrados. Entonces Dios está usando su instrumento, su ministro, sus diáconos, sus ancianos, sus evangelistas, todos, para abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas, porque están andando en tinieblas, a la luz de la potestad de Satanás. La Biblia enseña que muchos están apartados de Cristo bajo la potestad, bajo el dominio del diablo, la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Espíritu Santo está moviendo y podemos ver los resultados. Pero nosotros no podemos controlar nada, sino que nosotros queremos estar controlados por Él. vamos a observar algunos de los efectos del nuevo nacimiento. Vamos a cerrar con unos puntos de que, si dice, podemos ver, escuchar y ver los efectos. ¿Cuáles son los efectos de ese nacimiento nuevo? El primero es que cuando hay vida, hay crecimiento. Cuando Julio regresó de México, lo miré, es más grande, es flaco, pero es más grande. Los niños están creciendo. Cuando hay vida, hay crecimiento. El hermano Roberto dice, tiene hambre. Pues en un sentido eso es bíblico. Porque cuando hay crecimiento espiritual, hay un deseo de comer para crecer. Cuando estoy con los niños en sábados comiendo pizza y cuando hay jóvenes, la cantidad de comida que pueden comer es increíble. Pero están creciendo. Vamos a 1 Pedro 2:1. Una de las evidencias del nuevo nacimiento es un crecimiento y un deseo de crecer. Si el niño no está creciendo, a lo mejor está enfermo. Dice en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿qué quiere decir eso de leche? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sabemos del contexto. Mirando atrás, en capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Estaba hablando de crecer por la palabra de Dios. Leyendo la Biblia, escuchando a la palabra predicada, hay un crecimiento. Es natural cuando hay vida. Y quizás alguien está pensando en este momento, oh sí, el hermano está exhortándome a crecer. Sí, necesito crecer más. No, hermano, eso no es el punto del mensaje de hoy. No es una exhortación. El punto del mensaje de hoy es una examinación. Una reflexión de cómo es su corazón. ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Te puede ver cómo pasando los meses o los años ya eres diferente? ¿Estás progresando a otro nivel? En 2 Pedro 3:18, el último versículo dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Hermano, ¿estás creciendo? ¿Hay un cambio mes tras mes en su vida espiritual? Voy a leer en Proverbios 4:18, si quieren notarlo, dice, mas la senda de los justos es como la luz de ahora, que va en aumento hasta el día es perfecto. Está hablando cuando el sol está levantando, en la mañana hay poco luz, pero es más alto, hasta que estás resplandeciente. ¿Estás tú en esa trayectoria? Hay niveles de crecimiento en la fe cristiana. En 1 de Juan, capítulo 2, apúntalo si quiere. Juan, primera de carta de Juan, capítulo 2. Cristo estaba hablando, en versículo 12, de diferentes niveles espirituales. Dice, perdón, Juan estaba escribiendo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No está hablando de la edad carnal, está hablando de etapas de crecimiento espirituales. ¿En qué nivel está, hermano, hermana? ¿Ha pasado de un nivel a otro? ¿Estás creciendo? Esa es una de las evidencias del nuevo nacimiento, que haya crecimiento. Punto dos, estas evidencias, estas consecuencias del nuevo nacimiento es cierta aseguranza de nuestra posición con Dios. Quedando ahí en primera de Juan, la epístola, Juan dijo en 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay cierta aseguranza de que ya estoy. Uno no está pidiendo, espero que he nacido de nuevo. Yo no sé, ¿soy cristiano? Pues a veces creo que sí. Hay cierta aseguranza. En el mismo libro, en 3:14, de primera de Juan, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos, no hay ninguna duda en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. San Pablo hablando a Timoteo, en segundo de Timoteo 4:7, lo voy a leer. San Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está seguro, hay una corona esperando a él en el cielo. No está diciendo, ¿acaso no voy a ir al cielo? No, hay una seguridad por causa de la regeneración. San Pablo dijo en otra parte, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Así de seguro. Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Cómo puede ser ganancia morir? Porque sabe dónde va a ir. Dijo Job en Job 19. En Job 19, 25, Job dijo, y han hecho muchas canciones de ese versículo, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dijo, sé, mi Redentor vive, yo voy a mirar a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job estaba seguro. Yo tengo un Redentor y está vivo. Hermano, hermana, ¿tienes tú la plena aseguranza de su posición con Dios? ¿O tienes dudas? Punto número 3. Cuando haya la regeneración, el nuevo nacimiento, hay en las personas un interés en la salvación de otros, porque ya entiende cosas espirituales, entiende el destino de los que mueren sin Cristo. A los demás, si habla de, estoy orando por mi hermano, quizás el no regenerado puede pensar, ¿a qué me importa? ¿A qué me importa esto? Yo tengo problemas. Pero nosotros no, estamos mirando cosas espirituales y, y mi cuñado, estoy orando por mi cuñado. Hermano carnal, tenemos ese interés. Y acuérdense, hermano, hoy no es un día de exhortación, sino de reflexión. No quiero que uno piense, el hermano dice, tengo que hablar, pensar más en eso. No. Simplemente, no mirando al futuro, mira atrás. ¿Cómo está la inclinación de su corazón? ¿Piensas en las personas en su alrededor, en su condición eterna? ¿He subido un ejemplo a los demás? ¿Tiene oraciones así por otras personas? ¿Son sus consejos bíblicos? Punto número 4. Hay en la persona nueva de nuevo nacimiento, un deseo de estar como Dios. No lo puede hacer perfectamente. Un nuevo está luchando con muchas tentaciones, pero el deseo ahí está. Dice en 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no la puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que nunca peca? No. Está diciendo, su inclinación es que no puede simplemente andar constantemente en pecado. Puede caer, sí, pero no puede disfrutar el pecado. Porque quiere estar como Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede vivir en la carnalidad. Puede caer, sí, pero no va a permanecer. Están dispuestos a echar el pecado principal de su vida. Como los hombres querían echar Jonás. Primero dijeron, no, es hombre justo, no queremos echarlo. Pero sabía, si no echan Jonás de la barca, todos iban a morir. Y así el hombre que está nacido de nuevo, está dispuesto no simplemente a despedir algunos pecados pequeños, sino el pecado principal. Como en Juan 10, estudiamos hace una semana, Marcos 10, el joven rico, no vamos a leer todo, simplemente una parte. En Juan 10, empezando en versículo 19, Cristo hablando al joven rico dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estoy dispuesto a despedir estos pecados insignificantes siempre y cuando me permites quedar con mi avaricia. Eso es la persona no regenerada. Entonces, Cristo mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No fue una regla para todos los creyentes vender todo lo que tienes, pero fue algo para él, para poner el dedo en el pecado principal. Y así es con el no regenerado. Por su negocio, por su posición en la sociedad, está dispuesto a evitar muchos vicios y muchos pecados insignificantes, pero el pecado querido de su corazón no. Dicen los Salmos 63, lo voy a leer. ¿Cómo está la inclinación de su corazón? En Salmos 63:25, dijo David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen más largo. Roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es cosa del corazón. En Salmo 119, un poco más adelante, en versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí anduvo perfecto David. Tenía sus problemas, pero esa es la inclinación de su corazón. No me dejas desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es el corazón regenerado. En el versículo 133 del mismo dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna. Es el deseo. Uno empieza a dar cuenta de que los problemas de la vida vienen mayormente del pecado. Y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es el diablo que quiere pintar el pecado como el camino de la felicidad. Haz esto, vas a ser feliz. Y el diablo quiere pintar el camino de la santidad como algo triste, algo aburrido. Pero eso es mentira. ¿Sabe qué quiere decir la palabra bienaventurados? Bienaventurados, en algunas traducciones, en vez de decir bienaventurados, dice dichosos. Quiere decir feliz. Feliz. La felicidad es evitar toda la basura del pecado. Dios quiere lo mejor para nosotros. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, dichoso, feliz, disfrutando la vida. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, la inclinación de su corazón. En su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto al corriente de aguas. En el desierto, cuando hay un río, va a ver todos los árboles, está al lado del río, Dios enseñando de su sabiduría, de la naturaleza. Y así el hombre con Dios, un árbol que tiene sus raíces en el corriente del río, que da su fruto en tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Como Arsenio estaba diciendo, hay prosperidad. Y no estoy enseñando un evangelio de prosperidad, sino que Dios habla de prosperidad de toda forma, de la vida, económicamente, en su familia, en sus relaciones. Bienaventurado el varón que anduve con Dios. Uno empieza a ver que el diablo está mintiendo cuando presente la vida santa como algo aburrida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la vida en abundancia. Vamos a estudiar muchas partes de San Juan cuando dice, Cristo dijo, yo quiero que su gozo sea cumplido, lleno. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y el que es nacido de nuevo quiere estar como Dios porque ya sabe ese principio bíblico, que la felicidad no está en el pecado, sino la ruina. Y el que está resistiendo al llamamiento de Dios, va a acabar como Jonás. Si conoces la historia de Jonás, Dios dijo que te vayas a Nínive, y él se fue en la dirección opuesta. Y en todos los libros, está muy chico, se puede leer en unos momentos. Pero Jonás acabó peleando con Dios, estaba enojado. Y el libro se termina triste, Jonás siempre resistiendo el Espíritu Santo, no queriendo recibir lo más bueno, lo superior que Dios tenía para su vida. ¿Quieres estar como Dios? Punto número 5. Y final. Seguir a Cristo Jesús para la persona nueva, nuevo crecimiento, es lo más natural. No es siempre fácil, tiene sus problemas la vida cristiana. Pero Cristo dijo, sígame, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y sí es fácil para una persona que ha nacido de nuevo, porque tiene un espíritu diferente. Lo más frustrante es tratar de hacer la obra de Dios, venir a la iglesia por obligación, si uno no ha nacido de nuevo. Hay otro dicho que dice, el corazón no se manda, no se puede mandar el corazón. Dicen muchos hombres que quieren apartar de su esposa por pretexto, y cuando viene a mí diciendo, ya no nos aman, la respuesta es, tiene que aprender a amar. Pero hay algo verdad de que el corazón no se mande. Pero si su corazón no está inclinado a las cosas de Dios, se necesita un nuevo corazón. O sea, es necesario nacer de nuevo. En Salmo 122... dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces alguien dijo, pues levántate, domingo vamos a ir a la iglesia. Y dice, ya. Y dice, no, otro domingo, no me digas, tengo que ir, levantarme, ir a la iglesia. ¿Cómo está con usted, amigo, señora? ¿Le gusta venir a la iglesia? ¿Le gustan las cosas de Dios? ¿O simplemente vienes por obligación? Aplicación, y ahora estamos cerrando. La conclusión del mensaje de hoy, como dije, no es una exhortación de crecer más, de orar para su prójimo, sino de reflexionar en qué hay en su corazón. Hablando de María en Lucas, lo voy a leer en 2:18. Dice, todos y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Estaba hablando del nacimiento de Cristo. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y estaba meditando, ¿cómo puede ser? Reflexionando en lo que estaba pasando. También cuando José en Egipto tuvo sueños de cómo su papá y sus hermanos iban a inclinar a él, todos estaban enojados, pero dice, Jacob guardó eso en su corazón. Estaba meditando, reflexionando, ¿qué quiere decir esto? Como Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Es posible? ¿Que eso sí es una doctrina bíblica con la autoridad de Dios? ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo antes de regresar a la casa de su padre? Empezó a reflexionar, a pensar en lo que estaba haciendo. En Lucas 15:17 dice, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Recibió la misericordia de Dios, fue recibido, pero empezó con reflexionar, pensando, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando? El plan del diablo es mantener todos bien ocupados con mil cosas, programas de la radio, música constante, deportes, trabajo, para no tomar un minuto de reflexionar. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Has nacido de nuevo tú? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quizás alguien está pensando, especulaciones teológicas, pero no. Tenemos un Dios que no pueda mentir. Os es necesario nacer de nuevo. Es natural simplemente no pensar en estas cosas. En Mateo 24, Cristo hablando a su venida dice, mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso quiere decir que vino el juicio de Dios, pero nadie quería pensar en estas cosas. No, estamos comiendo, bebiendo, casándose, no tomando el tiempo de reflexionar, considerar lo que está pasando. Uría, al quien David mató, fue un buen ejemplo para nosotros. David lo traía en su plan para mandarle a su esposa, porque David ha tenido relaciones con Betsabé, y Urías dijo, no, yo no voy, hay algo pendiente, los hermanos están ahí peleando la batalla, yo no voy a disfrutar con mi esposa, porque había algo pendiente. Y así con nosotros, si no somos nacidos de nuevo, Cristo dijo en Mateo 5:25, lo leo y estamos terminando, en 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si hay algo pendiente, hay que resolverlo. Si no has sido nacido de nuevo, Dios es tu adversario. Cristo dijo, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En Juan 3 vamos a encontrar de que dice, el que no cree ya está condenado. Hay algo pendiente. Voy a leer un versículo más y eso es el último. En Proverbios 6 dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora. Eso está hablando de alguien que quizás firmó por otra persona, que a veces alguien te pide, oh, yo no puedo comprar un carro, yo no tengo crédito. ¿Vas a firmar para mí? O otra locura en que estás poniendo su crédito en la línea, dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has... No somos nacidos de nuevo, tenemos que decir, ¿qué puedo hacer? Hay algo pendiente, hay algo urgente. Y no puedo simplemente pensar, ah, yo voy a pensar en otras cosas. Es posible ver dos hijos jugando en el parque y mirándolos, nadie sabe quiénes son sus padres. Pero al fin del día, un niño va a ir a su padre y otro niño va a ir a su padre. ¿Quién es su padre hoy? ¿Dónde está su destinación? Dicen Mateo que Judas fue a su lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde vas a ir al fin del día? Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias. Tú has movido mucho entre nosotros, Señor. Pero queremos pedir más, Señor. Toca los corazones aquí, Señor. Sabemos, Señor, como seres humanos somos dispuestos a muchos autoengaños. Ayúdanos, Señor, a tomar tiempo de reflexionar cómo somos con Dios. Hemos nacido de nuevo. Somos regenerados. ¿Cuál será la consecuencia? Oh, Señor, queremos pedir un despertamiento de almas. La mayoría del mundo nunca piensan en estas cosas, Señor, las cosas eternales. Pero queremos, Señor, ver nuevos nacimientos, muchos, Señor, en todos lados. Queremos ver más bautismos, Señor. Queremos ver vidas transformadas por medio de tu Espíritu Santo. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, antes de los anuncios, estaremos aquí.